Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid aquí en Onda Madrid y estamos muy pendientes de muchas cosas, de la actualidad, de personajes muy conocidos con los que vamos a charlar a continuación y de nuestra encuesta en Twitter en Buenos Días OM, que es nuestra cuenta. ¿Cómo
sí,
vamos?
Pues vamos muy bien. Venga, a ver, vamos a poner los datos actualizados. Estamos preguntando esta mañana si escribes a mano, a diario, a veces o nunca. Y la cosa está así: 60% a diario, 33% a veces y nunca, 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 nunca el 7%.
Ah, muy bien.
Muy bien, ¿no?
Sí,
vamos,
sí, sí.
Todos.
Teniendo en cuenta los beneficios.
¿Va a necesitar Almonacid,
claro,
ayuda para escribir los Christmas? Yo creo que alguno de nuestros oyentes se puede ofrecer.
O
de
tú,
yo
que también tienes buena letra.
Sí, pero es que tengo aquí una tendinitis. Bueno, a ver, me ha sorprendido mucho que me ha llegado una comunicación diciéndome de una persona anónima, no quiere que digamos su nombre,
vale,
anónimo, que lleva 40 años en una empresa y que para la selección de personal para su empresa... dice que emplea el que le escriban un poquito a mano.
Ah, muy bien.
Porque puede ver si van a ser productivos, si van a ser perseverantes y sobre todo, cómo piensan, si uh-huh, son capaces de hilar.
Ah, pues está muy bien.
Sí.
Porque recordemos que todo esto viene a raíz de un estudio,
es verdad,
que dice que escribir a mano es muy bueno.
Lo han probado con los niños. El cerebro de los niños es mucho más activo cuando escriben a mano, ayuda a ejercitar la memoria, expresar emociones y fomenta la organización de ideas.
Uh-huh.
Esto, investigadores noruegos que se han dedicado a ello. Así que estamos preguntando a través de Twitter, @buenosdiasom, ¿escribes a mano a diario, a veces o nunca?
Bueno, todavía estáis a tiempo, sí, de participar en esta encuesta. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí os encontraréis la encuesta.
Y una de las tres opciones.
Perfecto, estupendo. Hasta luego, Carlos.
Luego, luego.
A
la
1-5, ¿eh?
Chao.
Un punto.
Recordar cuando fue el último segundo, cuando se giró mi mundo, el instante hasta el que todo estaba bien. La inocencia de aquel crío que se sentía protegido. Estoy tratando de recordar, intentando regresar a aquel lugar. Y así, como un ser invisible, viajar en el tiempo.
Fran Perea y Pablo Piñeiro se alían para citar al público madrileño en la Sala Vesta, en la calle Barquillo 29, a través de un streaming. También los podemos ver. Y la cita es mañana jueves a las 8 de la tarde. ¿Para qué? Bueno, para ofrecernos una especie de cóctel cultural en el que tiene que ver mucho la música y tiene que ver mucho la literatura. Pues es una gran noticia. Fran Perea vuelve a los escenarios y vuelve a este programa. Fran, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Bueno, preparando, me imagino, ¿no?, el espectáculo de mañana.
Bueno, sí, la verdad es que, bueno, estuvimos ensayando el otro día. Estamos contentos porque además se ha vendido todo ya. Quiero decir que estamos tranquilos en ese sentido. Y bueno, intentando eso, pues, poder disfrutar de una tarde cultural que cada vez está más complicado, ¿sabes?
Bastante complicadillo.
Sí, ¿no? Estamos todos con... Hombre, es verdad que la situación es difícil, pero bueno, la verdad es que la cultura está demostrando ser uno de los lugares más, ¿no?, seguros. Y bueno, yo creo que ahora mismo más que nunca necesitamos tener estos lugares, estos espacios para... En fin, para ver, mira, otros mundos posibles, como dice la canción, ¿no? Porque parece que nuestra vida se ha reducido a pensar solo en el virus, ¿no?, que nos invade el pensamiento, el alma, el espíritu y todo.
Uh-huh. Oye, decía yo, música y literatura, un malagueño y un gallego. ¿Esto cómo se va a combinar mañana encima de las tablas?
Pues mira, esto es un formato que estrenamos hace ya dos semanas en Galicia, en la tierra de Pablo. Él me propuso hacer bueno, mezclar un poco la, ¿no?, la parte, digamos, de la que él trata en su libro, que el libro se llama Lo positivo de fracasar en el amor. Digamos, todo el aprendizaje que ha tenido un chaval, ¿no?, educándose pues como en el amor, ¿no?, en nuestra sociedad, como no realmente nos preparan mal para el amor, lo que ha ido descubriendo, ¿no?, a lo largo de su vida. Y bueno, al final todo esto de lo que se habla son de emociones y luego las canciones al final son también eso. Entonces decidimos hacer un, como, bueno, ir hilando, ir contando su vida y la mía, su vida a través de las historias que cuenta en su libro y la mía a través de las canciones, ¿no? Entonces es bonito, un formato bonito, diferente. La verdad es que la gente que lo ha visto le ha gustado mucho y nada, pues con muchas ganas de hacerlo en Madrid.
Bueno, sois dos, pero sois como multitud, Fran, porque si hablamos de Pablo, es futbolista, escritor, actor, presentador, modelo, trainer, entre otras cosas, y si hablamos de ti, pues actor, músico, en fin, empresario, lo tenéis todo entre los dos.
Somos es que inquietos.
Copáis todos los sectores.
Somos personas inquietas, sí, la verdad es que hoy que está tan de moda la especialización, nosotros somos lo contrario.
Uh-huh. Pero está muy bien.
Bueno, a mí soy así, yo tengo la creatividad, me viene así. Me viene la búsqueda del riesgo, búsqueda del cambio, creo que es donde mejor me encuentro para crear. Y Pablo, pues bueno, también es una persona muy inquieta, le gusta hacer muchas cosas y yo creo que nos complementamos. Somos muy diferentes, pero nos complementamos muy bien. Mañana también va a estar con nosotros Noemí Casquet, que sí. Ella, bueno, se ha apuntado sobre todo para ofrecer una experiencia diferente para el streaming, porque, como decías tú al principio, el concierto lo vamos a emitir en streaming para la gente que haya comprado su entradita. Bueno, ahora hay que buscar nuevos formatos, ¿no?, para llegar a las audiencias, claro. porque es verdad que se han reducido los aforos mucho, y entonces, bueno, pues también nosotros de esa manera pues nos podemos complementar también, ¿no? Y nada, está para estar Noemí Casquet, que ella es periodista, está especializada en educación sexual. Y entonces, bueno, yo creo que va a ser un cóctel muy muy interesante, porque vamos a ir tocando temas que yo creo que a la gente le llegan, le interesan y que tienen que ver con el amor, con nuestras relaciones afectuosas y relaciones, o sea, afectivas, relaciones también sexuales, ¿no?, que también tiene mucho que ver con lo afectivo y de pareja en general, ¿no?
Bueno, 50 personas van a poder acudir presencialmente a la Sala Vesta en la calle Barquillo 29, lo vuelvo a repetir, el resto del mundo lo tendremos que ver por streaming y esto se va a poder ver, me imagino, a lo largo y ancho de todo el planeta, incluso en Finlandia, donde estarán esperándote como locos, porque ya hemos contado muchas veces que tú en Finlandia eres un crack.
Sí, la verdad que bueno, por cosas del destino... soy conocido allí por el tema, porque los serranos se emitieron en sus días en muchos países, y entre ellos Finlandia pues tuvo mucho éxito. He vuelto allí a tocar, a dar conciertos, he hecho una serie, una coproducción
La Costa,
ahora Costa, sí. y ya me consta que hay gente que está concentrada desde Finlandia para ver el streaming, sí.
Ajá.
Así que muy bien, la verdad es que bueno, pues está bien.
Cuando acabe todo esto, vais a tener que llevar el espectáculo presencialmente a Finlandia y en finlandés.
Ay, me encantaría. Bueno, eso ya es más difícil, ¿eh? Lo primero sí, te digo ya que sí. Lo segundo en finlandés ya complicado, porque ese idioma es que... Endiablado.
Tiene muchas vocales, sí. Son palabras muy largas.
Mira que yo ya voy teniendo... trato con ellos desde hace años y oye, es que no consigo pillarles, ¿eh? Es muy complicado, es un idioma que para nosotros, para los que tenemos raíces latinas, es
muy complicado, sí. Yo solo he conseguido aprender miquitos, que es gracias.
Quitos, claro,
el resto, yo creo que con eso ya por lo menos quedas de educado.
Bueno, está muy bien, joder.
Algo es algo. En fin, que mañana tenemos todos una cita, no solamente los que puedan ir presencialmente a la Sala Vesta, sino a todos los demás a través del streaming, con la plataforma de X, streaming, mañana. Sí. Jueves a las 8 de la tarde podemos ver a Fran, a Pablo y a Nuria en este espectáculo muy novedoso, muy especial, que nos va a cautivar seguramente, Fran, y que os deseo muchísima suerte.
Pues muchísimas gracias, y gracias por la divulgación, que es muy necesaria también para que la gente lo pueda saber. Gracias.
Quitos, Fran.
Quitos.
Hasta otro día, adiós.
Un beso, chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en
colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Farming just like my Rari, you're too fine, need a ticket, I bet you taste expensive. Pouring up, 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 about a liter, if you're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away, I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two-step to the bedroom, we don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da-da-da-da-da.
Yeah, black. Son las 12 y 19 del 7 de octubre. ¿Estamos a tiempo o no estamos a tiempo, Almonacid?
Muy buenas. A tiempo estamos siempre. ¿Por qué? Porque bueno, si no, bueno, no bueno, vamos bueno. a ver la tele. Lo que pasa es que hoy era el día del apagón. Que teníamos nuevo apagón tecnológico. Eso implica que teníamos que haber resintonizado ya las televisiones. Que no lo habíamos hecho ya porque no habíamos hecho caso a Clara Esteban, que anda... que no nos lo ha estado contando.
Bueno, nos ha dado una turra toda la semana.
Pues hoy os habrá pasado que cuando habéis encendido la tele, pues no estaban los canales donde vosotros los teníais organizados. Le dabais al 1, le dabais al 2, le dabais al 3 y ahí no había absolutamente nada. ¿Por qué? Porque había que resintonizar, porque ha llegado el apagón. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que lo único que tenemos que hacer es coger nuestro mando, buscar en el menú resintonización automática y eso empieza otra vez a buscar. A buscar y tenemos todos y cada uno de los canales. En principio, con eso debería bastar.
Bueno.
No habría más problema. Que después de resintonizar no vemos todavía los canales, que ya os digo yo que estarán por ahí desperdigados todos, ¿vale? Pues entonces ya hay que llamar al antenista y cualquier duda que tengamos, bueno, pues en televisiondigital.es la vamos a poder resolver. Pero lo importante es eso, que resintonicemos, si no lo hemos hecho ya. Que si no aparecen los canales, llamamos al antenista.
Sí.
Y a partir de ahí, todo divino, porque vemos Telemadrid, porque escuchamos Onda Madrid a través de la tele digital. Conclusión, todo perfecto.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, que si ponemos la tele y no hay
absolutamente
negro.
Nada. No
esto
os preocupéis.
No, que no es que se hoy se haya fundido el aparato, no. Ni nada, que es que ha habido apagón digital y que hay que organizar.
Hay que resintonizar de nuevo. Si lo hacemos, no vamos a tener problema, pero ya os digo, paciencia, porque los canales habituales estarán al final del todo, a partir del ciento y pico, que es cuando nos sale. Allí nos encontraremos todos los canales habituales, incluido el de Telemadrid.
Muy bien, pues muchas gracias. Adiós. Belén, hasta luego.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pedro Martín.
Muy buenos días, Eli.
Nuestro
días.
Jardinero de cabecera, que además viene hoy, para los que no lo estén viendo por el streaming, viene con una camisa de lo más jardinera.
Intento estar a vuestra altura.
Bueno, ¿qué llevas? Eso es una hiedra trepadora.
Hay que atreverse.
Oye, fantástico. Bueno, hoy tenemos como protagonista la piracanta.
Exacto, que también lo conocerá mucha gente como espino de coral. Es parecido al espino albal, que es una flor blanquecina, sobre todo en la zona de la mitad norte hacia arriba, pero que se pone mucho en jardinería y que lo podemos tener en maceta. Lo hemos utilizado o lo utilizamos hasta de seto. ¿Por qué? Porque tiene espinas, es como una protección. Entonces es como una protección. Y es de crecimiento medio. No es excesivamente rápido, que está bien, porque todo lo que es rápido es que consume nutrientes y mucha agua.
Claro.
Pero se va viendo bien. En primavera produce unas flores preciosas, blancas, muy olorosas, muy aromatizadas. Ya, pero es que me trae avispas. Bueno, y abejas.
Ya.
Pero si no las molestas, a ti no te van a picar. Y mariposas y otros insectos. Y luego en otoño genera unas bolitas rojas o naranjas, según la variedad, que vemos tupidas si lo hemos, como lo utilizamos de forma individual, si lo recortamos o no, si lo recortamos, genera como una bola o un cuadrado, lo que le hayamos dado, de ese color rojo o anaranjado que producen esas bolitas, que veremos que no les gusta a casi todos las aves, porque dices, están ahí, no se las comen, que se comen otras cosas. Bueno, hay algunas aves, fíjate, que utilizan una técnica, son un poquito amargas, bueno, son bastante amargas. Y entonces utiliza una técnica, igual que otros animales, estos rumiantes, comen una hierba para poder comer otra. Hay algunas aves que son listas, que preparan su estómago, se toman un poquito de tierra para poderse comer esas bayas cuando no hay otros frutos más cercanos o cuesta volar más metros para alcanzar ese fruto deseado. Pues si lo tiene cerca, se toma un poquito de tierra, algún tipo de mirlo, y luego se come las bayas. Para protegerse el estómago, para que no le produzca esos problemas gastrointestinales que a veces produce, ¿no?
¿Son de consumo humano? No, sospecho que no, ¿no?
No, que yo sepa, no son de consumo humano. Son muy decorativas, como he dicho, y que no es difícil de cultivar. Si tenemos una maceta, la podemos tener en maceta. Maceta importante.
Sí. O sea, que hablamos de un arbusto, ¿no?
Exactamente, que un arbusto. Si ahora es pequeñita la planta, pues puede ser acorde al tamaño de la planta, el tiesto, siempre en proporción. Pero si luego tenemos espacio y la queremos tener en una parte de la terraza, del jardín, del patio, pues la podemos tener. Y si la tenemos en el jardín, decora muchísimo, porque como digo, en primavera realza esa flor blanca que contrasta con los verdes que tengamos o los ácidos. Y luego en otoño, pues genera estas bolitas que, como digo, decoran muy bien. Fíjate, viene el nombre de piracanta, viene de la terminología griega, que viene del término pir, que es fuego, y acanta, que es espina. Claro,
claro, las bolitas rojas de...
Exactamente, claro. Y cuando te pincha, y también porque hace forma de llama, de llama, cuando si la dejas crecer de forma sin recortar, hace esa forma de llama de forma natural. Y claro, como pincha, es como una quemadura muy fuerte, o sea que... Cuidado al manejarla, al trasplantarla. Y bueno, pues si tenemos niños o animales, pues siempre hay que tener un poco reservada esa zona.
Bueno, pues hoy hemos aprendido lo que es la piracanta y cómo se...
Tierra universal, que tampoco quiere, es muy exigente. Y se
da...
Y el riego en regular, que dice que esté húmeda menos que un césped, más o menos como un geranio. Casi todo el mundo hemos tenido un geranio o una cinta, pues más o menos así. Que esté un poquito húmedo, pero no es excesivamente exigente. Si le tenemos en seto, le vale bien un goteo, no necesitamos poner aspersión ni inundación. Si le tenemos en maceta, pues en esta época una vez a la semana es suficiente. En primavera nos irá demandando, en maceta se secan más que en el suelo, pues dos veces por semana, quizá tres, depende de donde esté expuesto. Quiere sol y semisombra, que se da bien en las dos circunstancias, con lo cual nos lo va a ir demandando el terreno que lo iremos viendo más seco o menos seco.
¿Aguanta el frío?
Perfectamente. Es súper resistente al frío.
Bueno.
Por ejemplo, hay gente que tenga en la sierra o en zonas de mucho impacto de viento. Como es una planta muy dura en sus ramas, no le incide el viento como para deformarle, como hemos visto algunas fotos de algún junípero, de algún árbol que el viento los deforma o los maltrata. En este caso es muy resistente, es muy rígido y no sufre impactos del viento, ni el frío ni las heladas.
Bueno, pues ya tenemos una nueva amiga.
Dura, exactamente.
Claro que sí, la piracanta. Bueno, vamos con las consultas de los oyentes.
Vamos.
Que tienen sus dudillas. Y
venga,
además, fíjate.
Vamos a intentar aclarárselas.
No, aprendemos mucho con ellos, porque con sus
yo
preguntas.
Sí. Yo
luego, fíjate, escuchamos la respuesta y dices, pues mira, no se me había ocurrido.
Pero me gustaría, como hemos dicho en alguna ocasión, que nos intente mandar alguna foto. Y luego
vale.
Que nos intente mandar si la respuesta que le hemos dado nos hemos aproximado
vale.
O nos hemos equivocado.
Vale,
que
vale.
También ocurre a veces.
Que puede ocurrir. ¿Eh?
Puede
ocurrir. Pilar. Dice, mi madre tiene un aloe vera.
Ajá.
¿Puedo sacar yo uno del suyo? No tengo ni idea de cómo conseguirlo.
Bueno, su aloe vera, que me imagino que lo tendrá en un tiesto, Pilar, si ha generado hijitos en la base de ese tiesto, en el cuello de donde nace esa aloe vera, que es una planta cactácea, crasa, que es muy, muy valorada y casi todo el mundo tenemos una en casa porque para las quemaduras es fantástica, la gelatina que
sí,
genera
para
es buenísima.
Casi todo, sí.
Eso es muy bien. Ya los egipcios y los mexicanos, sobre todo, la utilizaban y la siguen utilizando. Bueno, pues si sale algún hijito pegado a ese tronco, a ese cuello de ese tiesto, con una palita plana, no tenemos palita plana, bueno, pues con una cuchara cóncava de estas de servir las sopas grandes, pues cóncava, si no tenemos la palita de jardinero, que siempre es bueno tenerla. Metemos entre el cuello y el hijo que ha nacido, con mucho cuidado, ¡clac!, hará un sonido así seco, que se está separando. Rodeamos ese cepelloncito del hijo que está al lado y extraemos con un poquito de tierra, con todo lo que se pueda, ese hijito. El hueco que ha quedado lo rellenamos de tierra para que no se quede desnudo y ese nuevo hijito lo plantamos en un tiesto aparte, independiente, en tierra generosa, con arena, arenosa, y tendremos un hijo nuevo. Ponerle en el sitio, si se lava bien el de su madre, de Pilar, pues que se ha soleado para que siga ese proceso. Y la otra planta, la planta madre, seguirá produciendo hijitos cada año, a veces dos, tres y cuatro, según donde esté y lo adulta que sea.
Bueno, pues
suerte, Pilar.
Me parece, esto me lo apunto yo.
Vale.
Vamos con Rosa, que nos dice, me gustaría comprarme una camelia, pero he visto tantos tipos que no sé por cuál decidirme. ¿Cuál es la más bonita y cuál más resistente?
Bueno, resistentes son todas. Bonitas depende del color, porque las hay blancas, a mí me encanta la blanca.
Sí.
Pero bueno, hay gamas de rojo, hay gamas de rosa, entonces hay que elegir esa gama que queramos. Pues me gusta la más fucsia, la más rosa, la más roja porque me contrasta con otra, o prefiero la blanca. Bueno, pues cuando vayamos a comprarla a un vivero conocido, si no, vamos a hacer una cosa, sino que nos mande dónde vive, porque le podemos orientar en esa zona quién tiene ese producto competente, serio y relación precio, para que no te haga desplazarse mucho. Y siempre que la compremos, no sé de qué espacio dispone, pero siempre que la compremos, que tenga los botones sin abrir. Que es decir, pondrá el nombre de la planta, el color, pero que los botones no lleguen
que no
a estar
abiertos. Flor abierta.
No, que estén casi, pero sin llegar, porque le va a durar más tiempo el escalonamiento, el periodo de floración. Y bueno, que esté sana, que no tenga ramas secas entre medias, que no se le vea que se le han caído hojas, a que esté pletórica, o sea, que esté esbelta y lozana. Con eso es suficiente. Quiere una tierra ácida, la camelia. Seguramente la va a tener en tiesto. Y si no la tiene en tiesto, la tiene en tierra, la tierra ácida. En tiesto se maneja muy bien porque vamos renovando y poniendo.
¿Y cómo consigues que la tierra sea ácida
se
si la pones en el suelo?
Pues haces un hoyo más grande que el cepellón, preparas ese hoyo, normalmente un tercio más que el diámetro de ese cepellón, y incorporas parte de la tierra, un tercio de la tierra que has sacado y dos partes de tierra ácida, que es tierra de castaño, tierra de brezo, lo venden en sacos ya preparados de esa forma. Y en lugar de echarle mantillo cada vez que tengamos que abonarle, que también están los abonos líquidos antes de primavera, que hay que tenerlos a mano, le echamos siempre incorporación tierra ácida, o sea, esa tierra que hemos comprado, siempre esa bolsita que nos ha sobrado que podemos conseguir, le incorporamos en el tiesto o en el suelo, removemos, lo acolchamos, que esté mullito para que cuando le llegue el agua se filtren esos elementos nutritivos y pasen a las raíces y esté cómoda. Porque si no tiene tierra ácida, no se va a morir, pero se empieza a poner pobre, tira hojas, se arruga, no florece, se caen los botones, esas cosas. Y un truco que yo he aprendido de mi padre, que era un buen jardinero, una vez al mes, si está en tiesto, exprimimos un limón generoso, y se lo echamos, se lo echamos en el entorno.
Claro que es ácido.
Sí, se lo echamos en el entorno del tiesto. ¿Mm? Luego regamos. Y le encanta, se siente como más placentera.
Mira tú, pues truquillo para conservar las camelias.
Si esto es muy grande, que ya tenga 80 centímetros, pues dos limones. Ajá. Vamos a ver.
Hagamos una jarrita de zumo de limón a la camelia, invitémosle a que la
que nos mande cuando pueda por dónde vive y le intentamos asesorar.
Rosa, pues nada, te pones en contacto con nosotros y Pedro te lo cuenta. Carlos nos pregunta, ¿qué tamaño pueden alcanzar las hojas de la sansiviera?
La hemos traído aquí, hemos hablado de ella. Sí, es una
dice
planta
que
así.
La ha puesto encima de un mueble y que en una de estas dice, creo que me va a llegar al techo.
Bueno, vamos a ver, Carlos. La sansiviera, que tiene así forma de espada, que es así variegata, que tiene verde y amarillo, sí. Gamas de verdes y amarillos. Yo la he visto hasta de 70 centímetros. Hablo de 70 centímetros desde donde nace, no cuento el tiesto, desde donde nace hasta el final. Y fíjate, estoy recordando que el significado de la sansiviera en las zonas de donde proviene, que es de Asia generalmente, lo llaman estaré unido a ti permanentemente. Uh-huh. Un significado. ¿Por qué? Pues porque de sus hojas, de su jugo de sus hojas, como hablábamos antes de la aloe vera, se extraen componentes pegajosos que se utilizan para hacer cuerdas. Entonces ahí está esa traducción, que permaneceré trenzado, unido a ti para siempre, ¿no? Bueno, la sansiviera, como he dicho, yo la he visto hasta de 70 centímetros. Su tamaño suele ser 50, 60, depende del entorno donde esté. Pero un consejo, Carlos, si está encima de un mueble y ha espigado mucho y el tiesto no es muy grande, puede tender a volcarse, o si las rozas, que se vuelque. O sea, asegúrate que el tiesto sea importante para que no tenga esa posibilidad de que se vuelque o que en un roce. Y ponle un plato si lo has puesto encima de un mueble para que no te humedezca
eso siempre.
El mueble, sea de lo que sea el material del mueble. Y bueno, pues nada, que la siga manteniendo, que eso es que la está cuidando bien si le ha crecido tanto.
Silvia nos pregunta en este momento. Dice, Pedro, ¿me puedes aconsejar una hiedra que trepe por sí misma y no haya que sujetarla? Que sea perenne y que no me estropee la pared de mampostería, todo junto.
Bueno, a ver, la pared no sabemos de qué es.
Mampostería, dice.
Sí, pero mampostería de piedra, se supone. Si no tiene elementos para que los zarcillos de cierta trepadora se incorporen, de hoja perenne no. De hoja caduca sí. Está la ampelosis, que es esa que genera ventosas de forma natural. Pero tiene la hoja. Tira la hoja. En el invierno se queda el esqueleto, las ramas en ese mampostería. Pero si la mampostería es bonita, tampoco está mal contrastada y bien. De por sí solo, ella sola no se va a pegar. Ni una hiedra, ni un jazmín de invierno, ni una glicinia, nada. Hay que ponerle un soporte. ¿Qué soporte? Pues normalmente ponemos clavitos o tornillos y ponemos alambre plastificado entre unos y otros. Si el tornillo tiene un agujero, pues es un alambre pasante. Si no, pues vamos atando entre tornillo y tornillo en una distancia de 80 centímetros, 70, para que después, en ese hueco que queda entre el alambre plastificado y la mampostería, metamos la trepadora a elegir y entonces le va a ayudar. Primero hay que ayudarla en ese momento. Luego ya cuando se ha consolidado, ella sí se va a pegar de por sí sola, pero desde un inicio no. De hoja perenne. Uh-huh. De hoja caduca sí. Entonces, si tiene mucho sol, habrá que elegir una variedad variegata, o sea, que tenga tonos amarillos, por ejemplo, de la hiedra. Uh-huh. Y si es semisombra o sombra, o depende si le gusta, pues la verde. Yo le recomiendo que empiece por las de hoja pequeña, porque es más estético, sobre todo si no tiene mucho espacio, o si está muy cerca el edificio, o la terraza, o otra cosa, la vivienda, pues no da sensación de agobio una hoja tan grande. Que empiece por una hoja menuda, que crece más o menos igual de rápido, y bueno, que nos vaya diciendo. Que controle mucho el crecimiento.
Vale, Silvia, pues ya sabes.
Teníamos otra pregunta de alguien.
Y tenemos a alguien, Juana.
Sí.
Que nos pregunta algo que ya contamos en su día, pero que...
Dime, dice, que no la tengo aquí.
Me encantan las azaleas.
Ah, sí, la tengo.
Pero he oído que son tóxicas. Tengo un niño pequeño, me preocupo.
A ver, como plantas tóxicas, así genéricamente, no voy a decir no existen. Existen las plantas que producen problemas gastrointestinales, dolores de cabeza. En fin, según lo que hayamos hecho a las yemas de esa planta, si la cocinamos o no la comemos. Claro, si nos damos un atracón de amapolas, pues vamos a tener alucinaciones. Pero claro, si nos comemos una o dos,
claro.
No. Lo decíamos con la datura. La datura se saca el arsénico. Unas gotitas te excitan, dos te ponen contenta y tres te pueden matar. Entonces, hay que saberlo. No por rozarte con la planta, ya te has contaminado.
Ni siquiera, es que tenemos otro oyente que pregunta prácticamente lo mismo, pero de la delfa.
Bueno, la delfa, que ya hablamos de ella, se la considera tóxica en general, las flores, las hojas, pero yo me rozo, yo trabajo con adelfas y a mí no me produce alergia. O sea, claro, si yo cojo unas hojas, unas flores y las cocino y me las tomo, pues posiblemente tenga problemas.
Pues sí.
O gastrointestinales o de algún otro tipo. Pero por tenerla en el jardín, no nos va a producir malestar. Vamos a ver, si somos bien, perdón, si somos alérgicos, tenemos alergia a las gramíneas, a las adelfas, a las coníferas, si somos propensos a que cuando está en floración nos produzca una alergia molesta e incómoda. Eso
con las azaleas también.
Sí, con la flor de la azalea, cuando está abriendo la flor de azalea, puede producir, el olivo también puede producir, las praderas de gramíneas también lo puede producir, todo depende de esa sensibilidad. Pero como planta tal, la azalea, no es, yo no la considero tóxica, salvo que vayas a cocinar con ella, que no es recomendable. Pero para tenerla en casa, bien. Y nos decía que cuál alergia tengo.
Que tiene un niño pequeño.
Ah, que tiene un niño pequeño.
Que a ver si preocupa, pues, ¿no? Si el niño no se come la planta, pues no.
Y no se come la tierra, sea cual sea la tierra, la puede tener. Que esté en un tiesto de barro, porque le gusta que esté fresca, que no esté cerca de la calefacción. Lo mismo, que tenga tierra ácida, porque le gusta la tierra ácida. Y con un platito, para que todo ese excedente de agua tenga dos días más el agua después de regar, y cuando se haya secado lo vuelva a regar. Y que no esté al alcance del niño, pero no por la planta y por la tierra, sino para que no se le caiga encima o no se coma la tierra, que a los niños les encanta llevarse a la boca todo.
Exacto, las azaleas pueden crecer bastante, ¿no?
Mucho. Las hay de las que llamamos de interior, que es un error, las que tenemos y las que tenemos al exterior, que son arbustos impresionantes. De la familia de los rododendros, pueden coger un volumen muy importante, de metro y medio, dos metros, según el hábitat donde estén y las condiciones y el trabajo que le hayamos dedicado, pero cogen un volumen muy importante y son muy apreciados. Yo me encanta en zonas de sombra y semisombra, en poner rincones siempre alguna azalea. Y si las pones escalonadas, bien, porque tienes flores durante muchos meses.
Ah, pues mira, es una idea lo de escalonar. Las flores queda muy bonito. Sí,
igual
claro,
que cuando hacemos con los bulbos, que empezaremos a hablar otra vez. O sea, me han regalado 100 tulipanes, no los pongas todos el mismo día.
Claro.
O sea, ponlos en 3-4 días para que tengas flores distintas semanas.
Mira, pues es una idea muy obvia, pero es verdad que se nos olvida. ¿Tenemos alguna otra consulta? ¿Tienes tú alguna más?
Yo no tengo más.
Estas son las que teníamos esta semana. Podemos seguir consultando a Pedro todo lo que queramos, porque viene...
Que yo intentaré solucionar.
Miércoles tras miércoles. Eso sí, os recuerdo que si vais a hacerle algún tipo de consulta sobre una planta que no sabéis qué tipo de planta es, o sobre una plantita que no está...
O que te han regalado, pero si puedes mandar foto,
claro,
siempre mejor.
Si lo acompañamos de una foto, pues Pedro tiene más datos para decir, pues tiene un hongo, pues tiene... Lo que pasa es que la riegas poco, que la riegas mucho,
sí,
o
esta
planta
sitio,
es tal cosa o tal otra.
O se te ha olvidado cantarla algo, en fin, esas
exactamente.
Cosas.
Bueno, o a lo mejor es que no le has contado la adivinanza a la planta.
También,
claro,
también, que también ayuda, fíjate.
Ah, que espera, que me dicen que acaba de entrar otra consulta más.
Pues vamos a intentarlo.
Espera, que me la están mandando en este momento. A ver, que la encuentro ahora mismo.
Eso es buena señal.
Que la están peinando. A ver, aquí. Juanmi, que dice, ¿cómo recupero una arizónica que se está secando? Se está poniendo marrón por el centro, la tocas y se caen todas las agujitas.
Bueno, va a hacer una cosa. ¿Se llama Ramón, me has dicho?
Juanmi.
Ah, Juanmi, perdón. Juanmi, una cosa. Vas a coger una manguera... Y con la lanzadera, con lo que genera esa presión, que sale un chorro fuerte, vas a aproximarte como unos 20 centímetros de la arizónica. No sé si tiene un ejemplar solo o es un seto, da igual.
Vale.
Te aproximas al seto o a la planta y le pulverizas enérgicamente.
¿Con agua?
Con mucha presión de agua. Todas esas hojas que van a caer secas y marrones y amarillas, las barres. Cierras el agua, barres esas hojas. Y a posteriori, muy un poquito el suelo donde esté la arizónica y compara aliete.
Aliete.
Aliete es un fungicida muy efectivo, que es en concreto para los hongos de algunas coníferas, y en este caso el suyo, que tendrá seguramente ese tipo de hongo, a veces generado por un exceso de humedad, porque por muchas circunstancias, pero bueno, son caprichosos. Pero lo lógico es que sea por un exceso de humedad o una sequedad, a veces se produce el efecto rebote. Bien, el aliete lo va a aplicar también a unos 20-30 centímetros con mascarilla, con guantes, con un pulverizador determinado, en días soleados, pero al atardecer, que no corra el viento, y repetirá el tratamiento a la semana o 10 días, hasta un máximo de 3. Con eso la planta se va a estabilizar. Lo que va a tener que hacer es, en el mes de marzo, volverlo a repetir. Y en principio con eso se debería de salvar. Si después de esos 3 tratamientos ve que se sigue amarronando, que nos llamen, que entonces le damos el siguiente paso.
Bueno, de momento, Juanmi, aliete.
Sí.
Apúntatelo.
Te lo encuentro muy fácil en las tiendas del ramo.
Venga, perfecto, pues ya tenemos otra duda más. El resto que vayan llegando ya para la semana que viene. Vamos con la adivinanza.
Venga, ahorita voy a poner más difícil porque dice que está por otro fácil.
No, 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 a mí por mí era fácil.
Bueno, de término medio.
A ver.
En el campo se ha nacido lo que nunca se ha sembrado. Lleva la sotana verde y el bonete colorado.
¿La amapola?
No, no lleva sotana.
Podría ser.
Podría ser, pero...
¿La seta?
Tampoco.
Tampoco.
No por ahí, sé. Por ahí, se da en los mismos sitios.
Yo qué sé, el cardo borriquero. No lo sé. No, lo...
El cardo.
¡Ah, el cardo! ¡Toma! ¡Ale! Por churro. Pero lo ha acertado por decir. Yo soy como Sergio, como eran los hijos, la prueba.
Sí, siempre
era.
Decía Esteban.
Exactamente. Pues yo siempre digo el cardo y alguna vez tenía
decía
que
decía Esteban y el plátano, no salía ahí.
Perfecto. Pues muy bien, Pedro.
Pues un saludo, buena semana.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Y recuerda, el jueves no te pierdas a nuestra crítica de trailers y sus asistentes virtuales.
microrrelatos@ondamadrid.es.
Nos gustan los miércoles por muchos motivos y uno de ellos es que llega Ana Grau con sus libros por un tubo. ¿Qué tal, Ana?
Hola, guapos, guapas.
¿Qué nos traéis hoy? Aparte de al ganador del concurso de microrelatos del mes pasado con el que vamos a hablar dentro de un ratito.
Sí, sí, hoy estamos de celebración y de victoria.
Claro que sí.
Porque lo que necesitamos estos días son buenas noticias. Uh-huh. Buenas noticias y alegrías y ver que el mundo no se detiene. Uh-huh. Bueno,
pues no sé, nos traéis un libro que tiene un título que no sé yo.
Sí, la verdad el libro desde luego...
Alegre.
No es para levantar la moral, pero vaya. Bueno, es un libro viejo y nuevo a la vez, es un clásico de los años 60,
sí.
Pero por otro lado acaba de salir una nueva versión que le da una nueva vuelta. Al lío, a ver, Simone de Beauvoir, autora de cabecera del feminismo, del existencialismo, etcétera, pero también de la buena literatura, publicó en 1967 este texto asombrosamente revelador de los problemas reales de las mujeres, de las de entonces y de las de ahora, Eli. Y no estoy hablando del segundo sexo, un tocho teórico genial, pero tocho teórico al fin, sino de la mujer rota, que en vez de dar lecciones de feminismo a las mujeres, nos contaba historias para ayudarlas a conocerse nos. La mujer rota empieza como el diario de una mujer francesa de clase media alta, felizmente casada con un médico de éxito. Las dos hijas acaban, una se va a América, la otra se casa, ahora se emancipan. Y ella, que nunca ha trabajado, siempre se ha volcado a la familia, empieza a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago yo con mi tiempo libre? Cuando patapaf. se entera que su marido tiene un amante.
Vaya.
Al principio parece una tontería, una cosa poco seria, un lío fugaz que si ella mira para otro lado pues ya está. Pero no, el lío, las mentiras van adquiriendo proporciones cada más gigantescas, más terroríficas, y nuestra protagonista Monique se va hundiendo poco a poco en un espantoso thriller psicológico, en un pantano de tristeza, dolor, miedo, pérdida de autoestima, hasta acabar casi por romperse psicológica y físicamente, como dice el título del libro. Es una historia tremenda. Una historia de doble filo, diría yo, ¿eh? Porque por un lado advierte a las mujeres de los peligros del romanticismo extremo, de apostarlo toda la carta al amor, pero por otro lado también llama la atención sobre que no es tan fácil vivir sin afecto, no es tan fácil vivir sin querer a nadie. Y cómo encaja la asignatura pendiente del amor en el código de honor de una feminista acérrima. ¿Era más difícil o menos en los años 60 que ahora? Se lo hemos preguntado a Sara Herranz. ¿Quién es Sara Herranz? Bueno, muchos ya la conoceréis porque es una brillante, exitosa y muy joven ilustradora de Tenerife. Ella nació 20 añitos después de que publicara este libro de La Beauvoir y ahora acaba de ilustrarlo para la editorial Lumberg. El resultado es esta edición tan interesante. Mira, Eli.
¡Ay, qué bonita!
Mira los dibujos. Además, preciosa. Te lo voy a regalar. Te voy a
regalar. ¡Qué bien! Muchas gracias.
Cuando hablé con ella, con Sara, me hizo una reflexión bien interesante, que lo que Beauvoir plantea en el libro, una mujer casada que al principio consiente la infidelidad de su marido por miedo a perderle, se parece a algunos modernos experimentos del poliamor, que parece que todo el mundo es súper libre, súper chupi, súper guay, pero en el fondo puede que no tanto, ¿verdad que no?
A nivel personal, te ayuda a ver lo que nunca deberías aceptar, ¿no? Hasta qué punto tú eres libre tomando esa decisión o hasta qué punto estás tomando esa decisión para mantener el amor de tu pareja, ¿no? Me parece todo como muy avanzado para la época y obviamente Simone de Beauvoir era una mujer inteligentísima que avanzó avanzada para su tiempo y bueno, la verdad es que hacer este libro ha sido un regalo, porque el texto es maravilloso y trabajar sobre él ha sido un lujo.
Bueno, casi un lujo para mí es poder hablar del tema con esta chica tan joven, tan brillante, tan curiosa y tan inteligente, gracias Sara Herranz. Porque verás, Eli, yo siempre he creído que Simone de Beauvoir es de las pocas que se atreven a entrar en el cuarto oscuro del feminismo.
Sí.
Probablemente porque lo vive muy en carne propia. No es imposible que en los aspectos más tóxicos y más tristes de la relación de la mujer rota con su marido, Beauvoir plasmara parte de sus propias experiencias con Jean-Paul Sartre. Ahora que no nos oye nadie. Es decir, una mujer tan inteligente, completa y adelantada a su tiempo como Simone de Beauvoir difícilmente podía emparejarse con un hombre a su nivel. Y si se lo encontraba, si encontraba a alguien como Sartre, es posible que le tocara aguantar carros y carretas. Todo lo que Sartre tenía gran filósofo lo podía tener de pareja abusiva y poniéndole a Beauvoir infidelidades y otras cosas que probablemente ella no deseaba en nombre de no sé qué sacrosanta idea de la libertad. Contradicciones del género humano. Bueno, en fin. Beauvoir se atreve a entrar en ese cuarto oscuro y allí la ha seguido una mujer joven de nuestro tiempo, Sara Herranz, que ha compensado la oscuridad, la agonía del relato con unos dibujos claros, casi ingenuos, como de niña pequeña. El contraste salta a los ojos y te hace pensar que por mucho que admires incluso a alguien como Simone de Beauvoir, no la puedes copiar en todo. Y ya está, que tienes que aprender de sus aciertos y de sus errores. En fin, La mujer rota es una novela muy cortita, es casi un cuento largo, que se publicó en realidad originalmente junto con otras dos historias, Monólogo y La edad de la discreción. En una sala, una mujer totalmente desquiciada por la libertad, que es más bien de vicio y de descontrol, y de cosificación sexual y de todo, y en el otro una intelectual madura que se enfrenta al ocaso de sus brillantes facultades y además a que las nuevas generaciones contesten sus ideas. Es todo fascinantemente contradictorio, paradójico y por eso mucho más interesante que un panfleto de ideas. La feliz idea de editorial Lumber de reeditar este libro con ilustraciones de Sara Herranz, espero que lo acerque a un público joven, muy necesitado, que no los traten como a niños o niñas pequeñas, sino como a seres con cabeza, también con corazón, y que no quieren ni tienen por qué renunciar a ninguna de las dos cosas.
Pues sí, esa dicotomía que muchas veces aparece en nuestra vida entre enamorarte de alguien, dónde llega la libertad de tu pareja, dónde llega la tuya, qué cosas se consensúan, qué otras no, cómo te puedes dejar arrastrar por pasiones que nunca jamás habías descubierto dentro de ti. Todas estas cosas aparecen aquí.
A ver, por ejemplo, yo creo que en este siglo hemos adelantado mucho en la libertad de las mujeres. Es importantísimo que las mujeres hayamos superado la dependencia de los hombres, de la estructura heteropatriarcal que llaman, ¿no? Pero bueno, eso no nos convierte en robots. O sea, necesitamos, sigamos necesitando afecto. Entonces, de algún modo, yo creo que en estos libros lo que se plantea es que, vale, de acuerdo, estupendo, ya hemos ganado esto, hemos ganado otro. Y ahora, ¿cómo reconstruimos las relaciones afectivas en este nuevo orden, ¿no? En este nuevo orden de cosas?
Bueno, pero pues nos puede ayudar La Mujer Rota, que lo firma ni más ni menos que Simone de Beauvoir,
y con
ilustraciones de Sarah Rands, editado por Lumberg.
Sí, una edición muy bonita, sí, y muy, muy optimista, a pesar de todo lo que estamos hablando, ¿no?
A pesar de todo. Bueno, qué optimista estoy yo, porque nuestro concurso de microrrelatos, que entra, acaba de entrar en su tercera temporada, tercera edición del concurso, ya,
muy bien,
tiene su primer ganador, el ganador del concurso del mes de septiembre,
que era José Luis García, con un relato que, bueno, nos encantó a las dos, además no
es
hubo,
verdad,
no hubo
cierto
lío, no nos tuvimos que tirar del moño como otras veces.
Exactamente,
estábamos muy de acuerdo.
José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena,
felicidades.
Muchas
José
gracias.
Luis,
bueno,
gracias, muchas gracias.
¿De cuánto escribes, José Luis?
Siempre me ha gustado escribir, dibujar, y pero claro, ya cuando te vas haciendo más mayor y el trabajo y eso, como que lo abandonas, pero de siempre, desde pequeño, siempre me ha gustado.
Bueno, cuando dices más mayor, tú tienes una voz, por lo menos, de gente joven. De ser joven.
Bueno, un poquillo.
Porque no lo va a decir, Ana.
Ah, no, no, te había entendido otra cosa. No, tengo 44 años.
Ah, bueno, nada, estupendo, una edad fantástica. ¿A qué te dedicas habitualmente, José Luis?
Pues yo trabajo en una fábrica de montaje de válvulas de gas, para gas natural y cosas de esas.
Ajá. Y en tus ratos libres, supongo que leerás mucho, porque todos los que escriben bien leen, también son grandes lectores. ¿Qué tipo de literatura te gusta?
Pues me gusta sobre todo las novelas, o sea, me gusta todo, pero más o menos histórica, sobre todo Los Pilares de la Tierra, que es prácticamente mi libro favorito, y también me gusta mucho Zafón, y sobre más o menos eso es lo que más me gusta.
Ah, pues estás de enhorabuena, porque sabes que se va a publicar ahora la precuela de Los Pilares de la Tierra, o sea que debes estar ya. Oye, pero que te decías, por cierto, Zafón, un tipo encantador, fue una pena su muerte prematura, y un tipo poco reconocido, un tipo que tenía un tipo de éxito literario y que aquí daba un poquito de envidia, ¿no?
Ya, sí.
Pero, por cierto, José Luis, tú estás perfectamente en Zafón. Tú sabes que Cortázar empezó a escribir a los 40 años. O sea, hasta entonces no había pegado sello, para entendernos.
Sí, también he leído alguno, también me gusta mucho. La Noche Boca Arriba me encanta. O sea, es un relato que me encantó y muchas veces pues me gusta el estilo de como el de La Noche Boca Arriba, que de Cortázar, que es increíble para mí.
Oye, José Luis, que nos gustó mucho tu relato. Recibimos muchos el mes de septiembre.
Sí, no te creas que te lo has llevado muerto esto.
No ha sido que hemos recibido uno, que gane. No es verdad. Es más, hubo bastante discusión entre los tres finalistas, pero yo creo que desde el principio, en el fondo, todos sabíamos que el tuyo era el ganador.
Es que tiene una fuerza muy especial. Sí. Tiene un nervio muy...
Siempre decimos lo mismo, José Luis, que no es fácil contar una historia en 30 palabras. No sé si te costó mucho o tuviste que darle muchas vueltas.
Yo es que no sé si es suerte o es algo, no sé cómo llamarlo, que yo cuando veo, no sé, una escena por la calle cotidiana, una noticia, veo una foto, me vienen a borbotones, no sé, ideas, tengo siempre mucha imaginación, no sé, a pesar de la edad y eso, y pues no me cuesta así escribirlo, pero lo que dijiste la semana pasada, yo también animo a la gente que siga intentando, porque yo la temporada pasada me leísteis dos, pero no gané, y mira, ahora pues da la casualidad, pues he ganado y estoy muy contento.
Oye, ¿nos lees tu micro?
Claro, hombre, léenoslo tú.
Sí, venga.
Espera, que nos ponga una musiquita. Nah, esto mismo por abajo, pero nos callamos para escucharte bien, venga. Cuando quieras.
Vale, gracias. Abuelo, ¿qué es volar? Volar es cuando me das un abrazo. ¿Seguro? La próxima vez que me abraces, mírame con el corazón y verás mis alas.
Pues es un micro relato precioso. José Luis, qué lástima que estamos con esto de la pandemia y no, de momento no te podamos recibir en este estudio, pero en cuanto esto pase, te vienes por aquí, nos haces una visita, que estaremos encantados de conocerte.
Claro que sí.
Y ya sabes que entras, ya tienes puesto en la gran final. Así que por ahí por el mes de junio, cuando ya tengamos todos los ganadores de cada uno de los meses, os propondremos un tema, os propondremos un número de palabras y a ver si te conviertes en el gran ganador final. ¿De acuerdo?
Ojalá, gracias.
José Luis, no dejes de escribir, que lo haces muy bien.
Muchas gracias, de verdad.
Y da gusto irte a hablar con, claro, esa, sí, con esa alegría, más con los tiempos que corren.
Gracias, de verdad.
Un beso enorme, José Luis.
Beso.
Hasta luego.
Hasta luego.
José Luis García, nuestro primer ganador del concurso de microrelatos, ganador del mes de septiembre, que va a recibir su regalito también, por supuesto. Y luego a la gran final. Hasta la semana que viene,
Ana Grau. Hasta la semana que viene. Besos.
Honorato, que tenemos que resolver encuesta.
Pues sí, ya vamos a resolverla. Escribes a mano, a diario, a veces o nunca. A diario, 61%.
Bien.
A veces, 32%. Nunca, 7%.
Bien, ahí bajito.
Amparo nos ha mandado su prueba gráfica de que ella escribe a mano.
Ah, que nos ha
escrito. Sí, claro, ha escrito ahí a mano, con su bolígrafo,
bien,
con una fotito. Muy bien, oye. Y Enrique nos dice que desde que se instaló en el móvil el Word, que es que escribe ya con las teclas.
Pues
es que
no
es así.
Se puede perder, Es una habilidad bonita, hay que mantener esa costumbre de escribir a mano, que además, como decías,
viene bien para ejercitar
no
la
luego,
memoria, claro, la expresar las emociones y fomenta la organización de ideas.
Pues nada, todo el mundo escribirá a mano.
Organizar, venga.
Ahora, vámonos a la redacción y a escribir todo lo de mañana a mano.
Escribe 100 veces, volvemos mañana a las 10.
Eso, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Hasta mañana.